En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 22 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Se trata, por lo tanto, de un domingo en el que se nos invita a los cristianos a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. No es casualidad, además, que se celebre dentro de la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, puesto que la Palabra de Dios nos indica de modo especial el camino que hemos de seguir para lograr la unidad entre todos los que confesamos el nombre de Cristo.
Es el delegado episcopal de liturgia, Daniel Escobar, hablándonos del Domingo de la Palabra de Dios, que vamos a celebrar este domingo, el tercero del tiempo ordinario. En esta ocasión, con el lema tomado de la carta de San Pablo apóstol a los filipenses: mantengan firme la palabra de la vida. Una jornada convocada por primera vez por el Papa en 2019 a través de su motu proprio Aperuit Illis, con el que Francisco quiere que la palabra de Dios se sitúe en el centro de la vida de la comunidad cristiana, que crezca en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura.
Este domingo no puede quedarse únicamente en el subrayado de algunos gestos durante la misa. No podemos olvidar la importancia de la palabra en la oración de la liturgia de las horas. Asimismo, para captar con hondura su valor, es necesario fomentar el estudio de la Escritura en las catequesis, así como hacer de la palabra de Dios un verdadero alimento de nuestra vida espiritual. El cristiano no se acerca a la Sagrada Escritura buscando simplemente unos datos o conocimientos, sino queriendo escuchar la voz de Dios que aquí y ahora nos habla de un modo eficaz.
El Papa que nos invita con esta jornada a tener la palabra de Dios en nuestras manos todos los días y hacer la oración, además, claro, de expresarla a través de nuestro testimonio. Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto viernes de enero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa.
Os invito a entrar en alegría, a entrar en esta Eucaristía verdaderamente, que venimos aquí a lo mejor llenos de sufrimiento, que no podemos más, y el Señor nos invita a poner todo esto que nos va lastrando, todos estos sufrimientos, pues sobre esta mesa, sobre este altar, ofrecérselo al Señor y esperar a que pase con fuerza, que se manifieste aquí el misterio de la Pascua. Que podamos pasar de la muerte a la vida verdaderamente y que podamos entrar en esta alegría de ver que el Señor está con nosotros.
Era Rubén Pérez Ayala en la homilía de su primera misa después de ser ordenado sacerdote hace 7 meses por el arzobispo de Madrid. Él ha sido una de las 4 víctimas mortales y 11 heridos de diversa consideración provocadas por la fuerte explosión el miércoles en un edificio perteneciente a la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real en la calle Toledo. Junto a Rubén perdieron también la vida David Santos, electricista de 35 años, padre de 4 niños y feligrés de la parroquia, también el ciudadano búlgaro Ivanov Kochev, de 46 años, y Javier Gandía, un albañil de 45, que trabajaba en el edificio de enfrente del lugar del suceso. El cardenal Osoro trasladaba este mensaje de esperanza ante esta triste noticia que provocaba en todos una gran tribulación.
Nos sentimos de alguna forma desarmados y quizá no encontramos las palabras adecuadas, porque ante un hermano o hermana sumidos en el misterio de la cruz, el silencio respetuoso y compasivo, nuestra presencia apoyada por la oración, la mirada, pueden valer más que tantos razonamientos. Nosotros nos vemos obligados a aceptar esta cruz también, y solo después de la resurrección entendemos lo que sucedió y lo que el Señor nos regala.
Desde la Secretaría de Estado del Vaticano enviaron un telegrama en el que el Papa Francisco hacía llegar al cardenal Osoro, al clero y a todos los hijos del pueblo de Madrid su oración por el eterno descanso de las víctimas, su cercanía y afecto a las familias. También la Casa Real mostró sus condolencias. Además, anoche la parroquia Santa Catalina Labouré acogió una misa funeral por Rubén y por David, el padre de familia, catequista de adolescentes. En la parroquia ambos formaban parte del camino neocatecumenal, una ceremonia íntima a la que asistieron los familiares, familiares, los allegados, Eucaristía que fue presidida por Pablo Pérez Ayala, el hermano de Rubén, y concelebrada por numerosos sacerdotes. Antes de comenzar la celebración y ante los féretros de los difuntos, el arzobispo de Madrid ofreció un responso. Los entierros han tenido lugar este viernes y en los próximos días conoceremos los detalles del funeral diocesano que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. Vamos con otros asuntos en el marco de la Semana de Oración por los Cristianos que estamos celebrando con el lema Permanece de mi amor y daréis fruto en abundancia. El cardenal Osoro participaba ayer en un encuentro virtual sobre ecumenismo junto al obispo de la Iglesia Reformada Episcopal, Carlos López, y la directora del Centro Ecuménico de Málaga, Gloria Uribe. El arzobispo de Madrid señalaba la necesidad del diálogo y de la escucha recíproca, también a través de la oración.
Nuestro mundo necesita este testimonio, espera sobre todo el testimonio común de nosotros los discípulos de Cristo. Por eso la escucha de Dios que habla y que nos habla siempre y que implica escucha recíproca, el diálogo entre nosotros, el diálogo sincero, yo creo que constituye un elemento o un instrumento imprescindible para la búsqueda de la unidad.
Por cierto, que dentro de los actos organizados en este octavario, la celebración de hoy a las 8 de la tarde va a ser online desde la Community Church of Madrid, presidido por su pastor Ramiro Arroyo, y con la predicación de María Jesús Hernando. Mañana a las 5:30 de la tarde tendrá lugar en los salones de la parroquia de San Juan de la Cruz la vigilia organizada por jóvenes. Cristín Monsalve es misionera de la unidad y una de las encargadas de preparar este encuentro.
Tendremos un momento, momentos de oración, de alabanza, y lo más bonito es que irá a predicar el pastor Ramiro Arroyo de la Community Church de Madrid y estar allí en la iglesia con nosotros acompañándonos diferentes pastores y todos los jóvenes de diferentes confesiones estarán allí con nosotros y pues hemos preparado una alabanza, hemos preparado juegos, hemos preparado varias cositas ahí para pasar ese momento juntos y bueno, orar como oramos los jóvenes de manera distinta, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro común es Cristo.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se clausurará el lunes a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena, celebración que presidirá el arzobispo de Madrid con la predicación del pastor Emmanuel Buch. Vamos con más asuntos. El cardenal Osoro va a presidir mañana la ceremonia de institución de ministerios de acólito y lector a 5 alumnos del Seminario Conciliar de Madrid. Va a ser en la capilla de este centro, en la Eucaristía, que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde, siguiendo las normas establecidas por la pandemia. Un acto de cuya importancia nos habla el rector del seminario, José Antonio Álvarez.
Es un momento de gracia donde algunos jóvenes de nuestro seminario dan un paso más en este proceso de configuración con Cristo. Recibir estos ministerios supone acoger una misión al servicio del pueblo de Dios. Proclamar la palabra del Señor y servir al altar serán fuentes donde seguirán bebiendo estos jóvenes para responder a esa llamada del Señor como futuros sacerdotes.
Y dos apuntes más. El jueves la Iglesia conmemorará a Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes. Con este motivo, la Universidad Eclesiástica San Dámaso honrará al santo con un programa de actos que podrán seguirse de forma virtual a través del canal de YouTube de esta institución. A las 11:30 de la mañana dará comienzo el acto académico presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, gran canciller, en el que el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, Ángel Cordovilla, impartirá la ponencia Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchar a Dios en tiempos de pandemia. Y la parroquia de San Ildefonso celebra mañana la memoria de su titular. Hoy a las 6:30 de la tarde celebrará vísperas y misa, y mañana a las 7 de la tarde la misa solemne, presidida por el vicario Juan Carlos Merino. Pues así hemos llegado a la 1:41. En un instante vamos a hablar con las hermanitas de los pobres del Centro Madrid San José, que esta mañana han recibido el premio CEU Ángel Herrera en la categoría Ética y Valores. Ya mismo saludo a su superiora en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, y lo no lo sé. Hambenami, Zumangishilana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 22 de enero.
Gracias a todos por la enorme labor que realizáis. Una labor muchas veces discreta, pero enormemente eficaz y que hoy hemos querido reconocer públicamente. Este año contamos con premiados cuya labor diaria persigue objetivos tan nobles como propagar el mensaje de Cristo, ofrecer una educación a los jóvenes desfavorecidos, acompañar a las personas mayores ofreciéndoles una vida digna hasta el final de sus días, o buscar el diálogo, centrándose en lo que nos une en lugar de en lo que nos diferencia.
Escuchabas al presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, esta misma mañana en la entrega de manera virtual de la 24ª edición de los premios CEU Ángel Herrera. En su categoría Ética y Valores se ha concedido esa ECUO a las religiosas del Centro Madrid San José de las Hermanitas de los Pobres, reconociendo así su promoción, defensa y cuidado de la vida hasta el momento final de forma natural. Voy a saludar ya a la Madre Superiora del Centro Madrid San José de las Hermanitas de los Pobres, a Sor Pilar. Sor Pilar, gracias por atendernos,
Buenos días.
Muy buenos días. Enhorabuena por este premio,
Muchas gracias,
Bueno, su carisma, para quien no las conozca, es la entrega, el servicio de los ancianos, siguiendo la herencia de su fundadora, de Santa Juana Jugan. La verdad, Sor Pilar, que me imagino que para ustedes, que como decimos, los ancianos son su vocación, resulta preocupante, ¿no?, que haya que reconocer en estos tiempos el contemplar el ataque a la vida que se produce en nuestra sociedad.
Pues sí, es una preocupación para nosotras, ya que nuestro carisma, Hermanitas de los Pobres, y nuestro apostolado es el cuidado de los ancianos pobres desde que ellos entran en nuestras casas hasta el último momento que Dios se lo lleva. Respetar la vida. La vida es un don que Dios nos da, y nosotros Dios nos la pone en nuestras manos por medio de los ancianos. Los tenemos que cuidar hasta el último suspiro.
Lleva usted 56 años como religiosa. Su entrega, decimos que es de forma particular hacia los mayores, como nos está contando. Los mayores, Sor Pilar, han sido y son de forma muy especial víctimas de esta pandemia. Yo creo que para ellos y para ustedes está siendo especialmente duro este tiempo, ¿no?
Pues sí, para nosotras, bueno, también es duro en el trabajo. Eso también supone el trabajo, porque ahora no, gracias a Dios, los servimos en los comedores respetando las distancias que bien nos las pone. Pero cuando han estado confinados o están confinados, cuando vuelven de los hospitales, hay que servirlo en el dormitorio a cada uno en particular, y eso lleva un trabajo, pero esa es nuestra labor, esa es nuestra vocación, nuestro apostolado. Y para nosotras, pues, es lo principal, el cuidado de los ancianos.
Aquí en España, bueno, están en los 5 continentes, en 31 países, pero digo, aquí en España tienen 2 provincias, y aquí en concreto en Madrid, 2 casas, Madrid-San Luis y la suya, Madrid-San José, en la calle Zurbarán. Díganos, Sor Pilar, ¿cómo es el día a día de esa familia que conforman la vida, con, si tengo bien el dato, con esos 80 ancianos a los que ustedes atienden y cuidan de esa forma íntegra de la que estamos hablando?
A ver, nuestra vida, mira, es una gran familia, ante todo, porque nuestra fundadora, Santa Juana Jugan, que bien ha dicho usted, pues lo que ella deseaba, que hermanitas, residentes, colaboradores, ahora también los empleados, porque las vocaciones también nos están faltando y necesitamos personas que nos ayuden, porque claro, aquí en esta casa, gracias a Dios, tenemos varias hermanitas jóvenes, pero en otras casas pues faltan las vocaciones. Claro. Entonces nuestro día es eso, una gran familia. Ayudar a los ancianos, levantarlos lo primero, a dar el desayuno. Los ancianos también, aquellos que pueden, nos ayuden las diferentes tareas de la casa. Van a la cocina a pelar las patatas, al lavadero, pues claro, a doblar la ropa, y eso también nosotros valoramos mucho, porque para ellos es muy importante que la mente esté ocupada y que no sientan esa soledad que hoy día pues las personas mayores, desgraciadamente, sienten en muchas casas porque están solos. Y aquí, pues mire, a formar esta familia, ellos se sienten de verdad como en su propia casa.
Claro. Pues qué bueno, lleva usted 4 meses, pero ha llegado del mejor modo.
Ah, pero qué bien lo sabe.
Pero qué bien aprovechados, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues la mirada compasiva a las personas ancianas, al estilo de su fundadora. Esa es la labor que siguen desarrollando hoy en esta congregación las Hermanitas de los Pobres. Sor Pilar, Madre Superiora del Centro Madrid San José, gracias por su trabajo y de nuevo enhorabuena por este premio que lleva tanto trabajo y tanta labor bonita detrás. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Y que Dios les pague a ustedes también, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pues así hemos llegado a la 1:48, recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE.
Nos hace falta hacer verdad lo que el Papa Francisco nos invita en esta situación, con este pacto educativo, reactivar el compromiso por los niños y los jóvenes, renovando la pasión por una educación más humanista. Y el más humano, ciertamente, la expresión más humana, más profunda y más honda, nos la ha dado Jesucristo nuestro Señor. En ese sentido, los discípulos de Cristo, creo que si miramos a Él y no miramos para nosotros mismos, podemos aportar mucho en este momento de la historia de la humanidad.
Escuchabas al arzobispo de Madrid esta semana en la presentación virtual sobre el Pacto Global por la Educación promovido por el Papa Francisco. El cardenal Osoro reflexiona precisamente sobre este asunto en su carta de esta semana titulada La Educación Humaniza el Mundo. Quiere desde esta iglesia en Madrid dar un empujón a la educación para que se ponga en la línea de esa verdadera humanización que nos propone el Papa. Bueno, pues de todo esto se habló en un acto que ha tenido lugar esta semana para presentar todo ello, acto que fue organizado y moderado por la delegada episcopal de enseñanza Inmaculada Florido, a la que saludo ya en este espejo. Hola Inmaculada, ¿qué tal estás?
Hola Mario, buen día.
Bueno, encantado de saludarte.
¿Cómo se puede en este momento?
Desde
bien,
luego.
Gracias.
El cardenal Osoro, digo, que aboga siguiendo lo que nos pide el Papa para desde la educación lograr esa cultura del encuentro. Todo esto, imagino Inmaculada, es lo que se puso, ¿no? De alguna forma de manifiesto en ese acto, ¿no?
Pretendíamos hacer un poco la presentación y también poner en valor que ese Pacto Global por la Educación nos afecta o nos implica a todos. El deseo del Papa es que, bueno, sociedad civil, o sea, todas las fuerzas y desde toda la diversidad de realidades de la que trabajamos, nos movemos en el ámbito educativo, que nos comprometamos con esa transformación a escala planetaria, ¿no? Habla el Papa de cambiar la mentalidad a escala planetaria a través de la educación.
Inmaculada, te voy a pedir que te acerques un poquito más al auricular, el micrófono sobre todo, mientras te hago la siguiente. Me imagino que otro de esos temas de los que habló el cardenal Osoro, como dice en la carta de esta semana de la que yo hablaba, es que esto no quede en simples palabras en nuestra archidiócesis, y por eso de manera especial quiere que todos los implicados en esta tarea, desde yo también, claro, desde tu delegación, pues de alguna forma trabajéis, ¿no?, en esta línea de humanización que propone el Papa.
Claro. Trabajar en esa línea de humanización, reorientar, sobre todo repensar nuestra tarea educativa, la tarea de todos los docentes, pero la planificación y los proyectos educativos de todos los centros concertados, pero también el compromiso de cualquier docente. Por eso también el Papa invita a que se unan los poderes políticos. Es verdad que la educación no es política, pero la educación no está al margen de la realidad política, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que nos tiene que ocupar es toda la humanidad, pero además desde esa tarea humanizadora, ¿no?
Claro.
Desde esa realidad y desde esa identidad a la que estamos todos llamados, identidad de hijo, una fraternidad, una corresponsabilidad, en el que realmente la persona, una educación en que la persona esté en el centro. Y eso nos toca a todos desde la educación formal, pero también la educación no formal, pues lo que hacemos en la familia.
Claro. Fíjate, estás hablando de poner al alumno, lógicamente, en el centro del proceso, y también podemos intuir, después de lo que estás contándonos, que evidentemente una enorme responsabilidad es que, para que todo esto sea una realidad, es la presencia de profesores, de educadores, que ante todo amen a sus alumnos, ¿no? Yo recuerdo lo que decía Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Madrid, eso de ser auténticos maestros, que tomen conciencia de que tienen enfrente a jóvenes a los que tienen que comprender, que querer, ¿no?, siendo para ellos ese estímulo y esa fortaleza.
Claro, a ver, ciertamente la educación, tú lo has dicho, ¿no? Nosotros aquí siempre decimos la educación, la tarea docente es una vocación, una vocación de servicio. Servicio a la sociedad, de servicio y de atención a las personas, a cada persona concreta, pero también de servicio a toda la humanidad, porque dependiendo de cómo formemos a la persona o de cómo y de cómo nos formamos, porque aquí ya ves que esto está todo, no es que esté enredado, pero todo está sí. en red, pues también es educar la mirada para ver cómo acogemos al otro, porque también el otro forma parte de mi historia, de mi realidad, y el otro tiene que formar parte de mi acción, de mi comportamiento, de mi compromiso. Por eso también formar personas que están dispuestas a ponerse al servicio del otro, al servicio de la comunidad, al servicio de una sociedad más real, más igualitaria, más posible para todos, más digna para todos.
¿Quiere el Papa que el mundo, dice él, creo que con este término, ¿no?, que sea una aldea de la educación? A mí la verdad que me parece un precioso reto, ¿no? Aunque aquí en España, yo no sé qué piensas tú, pero vivimos paradójicamente un modelo educativo que en muchos aspectos me da que hace justo lo contrario, ¿no? O sea, más división, más confrontación, más acentuar la diversidad, ¿no?
Quizás por eso también el reto, yo creo que el reto y la preocupación del Santo Padre, por eso también yo creo la invitación, si utiliza esa expresión, al menos recuerdo ahora en el mensaje con el que convocó, con el que lanzó este pacto educativo que ya viene de septiembre de 2019, sí. que estaba previsto ese un acto así amplio, significativo, con presencia de autoridades civiles que además se habían adherido pues de muchos países, para mayo, que la situación de pandemia obligó a aplazarlo, que se pudo celebrar un poco adaptado a las circunstancias el 15 de octubre de 2020, pues un pacto al que también se adhiere y con el que quiere ir trabajando pues también la UNESCO, hay ONGs que están trabajando también pues desde lo que puede ser la educación no formal, también en formar esas personas, pero sí que la realidad del momento que vivimos no es fácil con el tema de educación. Estábamos en los meses anteriores y en octubre en pleno estudio de la ley, ahora tenemos una ley de educación en el que todavía faltan decretos de aplicación. Entonces yo creo que bueno, que hay que ser claros, que hay que tener claridad. Es un momento muy interesante para nuestra realidad española de situar realmente en qué centro ponemos a la persona y esa tarea humanizadora que don Carlos, el señor cardenal, siempre señala, pues qué es esa realmente esa humanidad, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo somos? ¿Dónde enganchamos esa humanidad, ¿no? Y nosotros decimos, pues, en esa identidad de ser criaturas, hijas de un mismo padre, y por tanto, hermanos, la hermandad, la fraternidad, tiene que estar circulando.
Pues está claro.
Poner todas las energías con creatividad, con responsabilidad, pero a facilitar y a posibilitar.
Pues el Pacto Global por la Educación que exige poner, como estamos contando, en el centro a la persona a partir pues de esa sana antropología, ¿no? Invirtiendo las energías con creatividad, con responsabilidad y también finalmente pues tener la valentía de formar a esas personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad para lograr eso que el Papa nos pide, la cultura del encuentro. Inmaculada Florido.
Fíjate que que estamos también ahí dentro de los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos del milenio, desde otros entornos civiles, desde otras realidades, pues, también van encaminadas. Entonces, yo veo que es que la invitación a ir generando sinergias que nos ayuden realmente a eso.
Pues Inmaculada, no tenemos más tiempo, pero te agradezco muchísimo la explicación. Un abrazo fuerte. Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.